Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 298. Hay historias que aún perduran en el tiempo, porque nada puede borrar el horror ni la injusticia. Lo que vamos a leer hoy es muy especial, porque tiene como protagonista a una niña dejando una huella mucho más profunda que otras barbaridades que llegó a realizar la Inquisición en su momento. A pesar de tener algún viso de leyenda, pero muchas de estas cosas están comprobadas, como van a ver a lo largo del texto, que además es rico en testimonios levantados de las actas. Este texto, escrito por Ángel Dagás, el autor del sitio Mitos y Leyendas y Universo Poético, ha presentado así la historia de Inés Esteban, la niña conversa profeta quemada por la Inquisición. En el siglo XV vivían en Extremadura, al oeste de Castilla, numerosas comunidades de judíos y conversos. La expulsión de los judíos de España no extirpó por completo la tradición judía, sino que la vida criptojudía prosiguió en diversos centros de conversos, aunque sin la dirección de líderes y asesores espirituales judíos. Cuando la Inquisición extendió sus redes por toda España, hubo que fundar un tribunal especial que funcionara en Extremadura en los años 80, en Puebla de Alcocer y en Belalcázar. La institución de la Inquisición fue un duro golpe para los conversos, quienes de forma inesperada hallaron consuelo y esperanza en una niña que, como surgida de las cenizas, apareció con la promesa de la redención, proclamando que en marzo del año 1500 vendría el Mesías para redimirlos, llevándolos, como en el Éxodo, a la tierra prometida. Esta niña se llamaba Inés, y su profecía se extendió mucho más allá de los límites de Extremadura, para consuelo del corazón de los conversos que vivían al oeste de la meseta de La Mancha y hacia el sur, hasta la ciudad de Córdoba. Inés, hija de Juan Esteban, zapatero y curtidor, había nacido alrededor del año 1488 en Herrera del Duque. Su madre, cuyo nombre se desconoce, murió cuando Inés era pequeña y su padre contrajo matrimonio con su segunda esposa, Beatriz Ramírez. Las visiones y profecías de Inés estaban muy relacionadas con la muerte de su madre, porque la niña afirmaba que la difunta la acompañaba en sus ascensos a los cielos y en sus viajes por el reino celestial. Todo comenzó en el otoño de 1499. Cuando Inés tenía 11 años, la niña no fue arrestada por la Inquisición, sino por lo menos hasta abril del 1500. Y hay testimonios. Juan de Segovia, uno de sus fieles seguidores, confesó ante el Tribunal de la Inquisición que en septiembre de 1499, cuando iba de Toledo a Herrera para comprar pieles curtidas, se encontró con otro zapatero llamado Lope Donoso, que le habló de la ascensión de Inés a los cielos. Posteriormente, Inés fue arrestada por la Inquisición. La llevaron a Toledo y el tribunal la interrogó entre los meses de mayo y julio de ese año 1500. Los documentos del juicio de Juan de Segovia, habitante de Toledo, entre otros, proporcionan valiosa información sobre la niña profetisa y el importante efecto que produjo en los hombres, mujeres y niños que creyeron en la autenticidad de sus visiones y se esforzaron por cambiar su vida siguiendo su consejo profético. Por ejemplo, un tejedor de nombre Pero Fernández, de la población vecina de Chillón, presentó un largo testimonio sobre Inés. Según él, Inés relató que había visto a su madre muerta. En otra oportunidad, Inés le dijo a Pero Fernández que se le había aparecido una claridad, que le avisó de la venida del profeta Elías por mandato divino para predicar a los conversos que debían salir de España hacia una tierra donde encontrarían pan y fruta. Pero Fernández no fue el único que recibió esta agradable noticia, ya que numerosos conversos y vecinos del pueblo, como Juan de Segovia, prestaron atención a la niña. Estos testimonios de Juan de Segovia y de Pedro Fernández de Chillón dan una idea aproximada de las profecías de Inés y de sus sueños, que reflejaban no solo sus propios pensamientos y aflicciones, sino también el ambiente imperante entre los conversos después de la expulsión. Estas profecías debieron de producir un efecto tremendo en los conversos porque con un pretexto u otro, muchos de ellos fueron en peregrinación a Herrera para averiguar la verdad acerca de ellas y para hablar con la profetisa en persona. Muchos de ellos, zapateros y curtidores, fueron a Herrera con el pretexto de comprar piel, pero una vez allí, iban a hablar con el zapatero Juan Esteban, que los invitaba a su casa para que conocieran a su hija. Corría el rumor de que la niña había traído tres regalos del cielo: una espiga, una aceituna y una carta. Era inevitable que estos acontecimientos provocaran gran conmoción y los conversos comenzaron a ayunar y a respetar los 10 mandamientos y los preceptos de la ley de Moisés. Los sábados se ponían sus mejores ropas y dejaban de trabajar, esperando la llegada milagrosa del Mesías. Todas estas personas creían que muy pronto las conducirían a la tierra prometida con las mismas ropas que llevaban puestas. Pero esos conversos que serían conducidos a la tierra prometida, Dios haría descender a la tierra la ciudad maravillosa que había creado para ellos, donde vivirían en gozosa abundancia. Elvira Núñez, la esposa de Ruiz Sánchez, trazó la descripción de la ciudad. Veía una ciudad próspera, con las mesas dispuestas y el pan horneado para que lo comiesen los conversos que llegarían hasta allí. No es extraño que los sueños de abundancia de una población pobre tuvieran gran importancia. Finalmente, creían que tan majestuoso ágape se serviría cuando llegara el Mesías. También se han encontrado en los escritos de la época una alusión al monstruo marino, Leviatán, capturado por esas fechas en la costa de Portugal, por lo que también se llegó a creer que era Inés quien estaba en contacto con él y le había llamado. Los conversos creían firmemente en su redención inmediata e imaginaban para sí mismo una vida futura de dicha y abundancia. El caso de Fernando de Belalcázar, residente en Herrera, demuestra lo firme que era esta convicción en el corazón de los conversos. Parece ser que Fernando de Belalcázar había ido a Ciruela para transmitir a los conversos de aquella comunidad la noticia de que Inés había estado en la tierra prometida y había regresado con claveles y un manojo de alcázar. Aclaremos que el alcázar es la parte verde de la cebada que se utiliza como forraje para el ganado en Extremadura. Se interpreta que la relación de esta planta en particular con los animales domésticos contribuyera a popularizar la imagen de Inés como pastora que no abandonaría su rebaño de conversos. Los documentos del juicio de otro converso, Rodrigo Cordón de Ciruela, proporcionan la fecha de la redención esperada. Se creía que tendría lugar en marzo del 1500. El ángel anunciador tenía que aparecer el 8 de marzo y al día siguiente todos estarían en camino. Abundantes signos del cielo confirmaron a los conversos la verdad de su expectativa. Rodrigo Cordón le dijo al converso Diego García de Ciruela que un ángel luminoso en todo su esplendor permaneció sobre una cama en casa de su vecino sin pronunciar una palabra. Allí y en Tararrubias solían reunirse los conversos ataviados con sus mejores ropas para mirar el cielo en busca de señales de la llegada del Mesías. Muchos soñaban que habían visto estrellas en el cielo durante el día. Hubo meses de excitación y conmoción en las aldeas y los lugares de Extremadura donde residían los conversos, ya que cada persona trataba de vivir de acuerdo con los preceptos de la ley mosaica. Esto, claro, en la medida de lo posible, sin levantar sospecha entre los cristianos. Sin duda, sus acciones llamaron la atención de la Inquisición y muchos de ellos fueron arrestados y llevados a juicio, mientras que otros consiguieron huir a Portugal haciendo añicos sus esperanzas de redención. Pero no fueron hombres y mujeres los únicos conversos que creyeron en las profecías de Inés. Muchos niños se sumaron al movimiento que ella creó con la esperanza de ser conducidos a la tierra prometida, donde miles de jóvenes esperaban a las doncellas conversas para casarse. Su juventud no les protegió de la Inquisición y, al igual que sus mayores, niños y niñas fueron arrestados y llevados ante el Tribunal de la Inquisición de Toledo para interrogarlos. Una de ellas fue Inés García Jiménez, arrestada el 30 de septiembre del 1500, aunque tuvo que esperar hasta el 8 de marzo del 1501 para que se le designara un tutor porque solo tenía 9 años. Esta Inés era la tercera hija de Marcos García, un herrero de Puebla de Alcocer, y de su esposa, Leonor Jiménez. Su padre fue testigo de cargo en el juicio de otro Marcos García, un tintorero de Herrera, que leía libros a los conversos, probablemente la Biblia, claro, y tal vez otras obras. Esta niña ayunaba con sus hermanas y juntas esperaban la llegada del Mesías. Siguiendo las instrucciones de su tutor, Inés confesó y el 16 de marzo la sentenciaron, la condenaron a hacer penitencia y a participar en un auto de fe, y después la entregaron a una familia muy cristiana para que la reeducara. Otro joven seguidor de la profetisa Inés fue Rodrigo, hijo de Juan López, cuya edad en el momento de su arresto y juicio en 1500 se desconoce. Rodrigo confesó que había ayunado porque Inés se lo ordenó. Dijo al tribunal que el zapatero López Sánchez, esposo de Elvira González, de Puerto Peña, lo había convencido de que Inés realmente había ido al cielo y que le prometieron que su difunta madre resucitaría si él ayunaba. Rodrigo obedeció la orden de Inés de que ayunara y también se unió al grupo que buscaba en el cielo la señal del Mesías. Los jueces aceptaron la confesión del niño, pero de todos modos lo condenaron a prisión perpetua. El tercer niño que da testimonio, también de Puebla de Alcocer, se llamaba Juan González, hijo de Juan González Crespo. Su hermano mayor, Álvaro González, lo convenció de que creyera en Inés cuando iban hacia Herrera a comprar pieles cerca de la Navidad de 1499. Álvaro González le contó la ascensión de Inés al cielo y le dijo que allí se había encontrado con un ángel. Después de permanecer un tiempo en Herrera, regresó a Puebla de Alcocer y comenzó a obedecer las mitzvot, a respetar el Shabbat, a ponerse una camisa limpia ese día y comer matzá durante la Pascua. El niño huyó después de los primeros arrestos efectuados por la Inquisición en Herrera, pero después volvió y entonces lo arrestaron y lo juzgaron. El 4 de marzo de 1501 lo pusieron bajo la tutela de Diego Téllez, el famoso letrado que defendió a numerosos conversos en Toledo, quien convenció al niño para que confesara. La consulta de fe se reunió el 12 de marzo de 1501 y decidió volver a aceptarlo en el seno de la iglesia, obligándolo a hacer penitencia. Mientras que estos niños se vincularon con Inés fundamentalmente por imitar lo que hacían sus padres y los adultos que vivían en sus casas, los de la aldea natal de la profetisa de Herrera tuvieron una participación más inmediata en la excitación que generaron Inés y sus visiones. Se reunían en torno a ella, bailaban, jugaban, cantaban. Rodrigo, que testificó de estos juegos, cantos y danzas, era hijo del herrero Fernando Sánchez y de su esposa María García. En la primera hoja de los documentos de su juicio figura la sentencia de la Inquisición: hacer de abjurar de vehementi y prisión perpetua. Beatriz era huérfana, porque su madre murió siendo ella muy niña. La entregaron al secretario Luis de Toledo y su esposa, Juana García, para que la educaran, trabajara y viviera con ellos. Beatriz era familiar de Inés y en la época de sus profecías tenía unos 15 o 16 años. Inés le prometió que se reuniría con su madre muerta en la tierra prometida. También le enseñó los principios de la ley mosaica y los ritos y preceptos judíos. Tras su arresto, Diego Téllez fue su letrado y volvieron a admitirla en la iglesia, probablemente después de abjurar y hacer penitencia. Otras cuatro niñas de Herrera, con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años, fueron juzgadas por seguir los principios de la profetisa. Isabel, hija de Rodrigo de Villanueva y de Isabel de la Fuente, Isabel Vichancho y González. El caso de Isabel llama la atención porque fue su propia madre quien la denunció a la Inquisición. Lo mismo ocurrió con la otra familiar y amiga íntima de Inés, Beatriz, hija de Rodrigo de Villanueva. Es posible que las dos niñas se hicieran más amigas por compartir el sueño de encontrar un novio en la tierra prometida entre los jóvenes que esperaban a las novias conversas. Sin duda, casarse era un deseo que las niñas acariciaban, pero que sabían que no se cumpliría mientras estuvieran en España. La otra Isabel no era más que una niña de apenas 10 años, cuando fue denunciada por una de las seguidoras de la propia Inés, Inés López, y fue arrestada el 5 de enero de 1501. Como las otras dos niñas, esta Isabel fue aceptada otra vez en la iglesia y tuvo más suerte que Beatriz Alonso, que con 13 años era la mayor del grupo. Tal vez los inquisidores fueran más severos con esta Beatriz, porque sus padres, que se encontraban entre los seguidores más fervientes de Inés, para salvarse, habían huido a Portugal abandonando a su hija. A instancias de sus padres, Beatriz se afianzó en sus convicciones y se comprometió más con las prácticas judaizantes. La niña incluso tuvo sus propias visiones. Alegando en su defensa que la niña había sido abandonada, Diego Téllez la salvó de la hoguera, pero no de la sentencia perpetua. La profetisa, que en su miseria consiguió infundir esperanza en el corazón de los conversos, primero en Herrera del Duque, su pueblo natal, y después en muchos pueblos, aldeas y localidades, tras la expulsión de los judíos de España, lo único que les quedó a los miembros de la comunidad de conversos que permaneció en el país fue cultivar esa esperanza de redención con la llegada del Mesías que los conduciría a la tierra prometida. Pero la niña que infundió esperanza en el corazón de los conversos no vio documentos del juicio de Juan González de fecha 3 de agosto de 1500. Antes de ese día, la hija de Juan Esteban la niña profetisa de Herrera había muerto en la hoguera. Se sabe que se hizo todo en secreto, pues por lo que la Inquisición de la zona actuó a espaldas de las órdenes instauradas precisamente por quien las creó. Los conversos creían firmemente en su redención inmediata e imaginaban para sí mismos una vida futura de dicha y abundancia, y esto no podía ser aceptado por lo que se daba en llamar en esos tiempos el Santo Oficio. Y a pesar que ya Torquemada en sus últimos días había dejado la orden de no ajusticiar a niñas menores de 12 años y a niños menores de 14, igual Inés fue castigada en la hoguera, lo que provocaría más tarde que la Inquisición fuera parcialmente abolida en España y su total desaparición fue en 1834 por un real decreto firmado por el regente María Cristina de Borbón durante la minoría de edad de Isabel II y con el visto bueno del presidente del Consejo de Ministros, Francisco Martínez de la Rosa. Esta es la historia, algo de leyenda, mucho de historia, mucho testimonio de Isabel Herrera, la niña profetisa. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por esfarad.
Agenda Sefaradí.
Este próximo martes 29 de noviembre tenemos el encuentro de cierre del ciclo 2016 de Raíces de Sefarad y por eso lo hacemos tirando la casa por la ventana, como siempre con una fiesta sefaradí. En este caso vamos a hacerlo con un concierto de música sefaradí a cargo del ensamble hispánico medieval Ocursus, que vestido como en el medioevo y con los instrumentos originales, nos llevarán a lo largo de su espectáculo titulado ¿Quién tuviera tal fortuna para ganar lo perdido? De la Edad Media al presente en el cancionero y romancero sefaradí. Un espectáculo que desde una escena contemporánea propone una mirada recreada hacia el pasado medieval hispánico con un repertorio sefaradí con los materiales temáticos, textuales y melódicos surgidos durante la Edad Media en la península ibérica y que se fueron combinando e interactuando a lo largo del tiempo con otros vinculados a los lugares de asentamientos de las distintas comunidades judías. Desde la memoria y el olvido, de las tradiciones orales hasta los testimonios de las prácticas sonoras medievales, proponemos un viaje imaginario con un pie en el pasado y otro en el presente. ¿Quién tuviera tal fortuna para ganar lo perdido? La entrada es de solo 100 pesos y será en el interior de la sinagoga NCI Emanuel a las 7 y media de la tarde del martes 29 en la calle Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires, concierto del ensamble hispánico medieval Ocursus, despedida del ciclo 2016 de Raíces de Sefarad.
Música.
Y nos vamos rapidito porque se nos fue el programa volando, pero siempre con buena música. Soy Marcelo Benveniste y los invito como cada semana a encontrarnos en Sefarad Magazine Sefaradí, en los portales de radiosefarad.com y de radiohigh.com.ar. Y como siempre, en todos los canales de comunicación que encontrarán fácilmente ingresando en el buscador como Sefarad, nuestro portal en sefarad.com, también en Facebook, en la fanpage y en Twitter. No se olviden, este martes 29, el concierto del grupo Ocursus, que va a estar buenísimo, y con su música, la del grupo Ocursus, me despido. Vamos a escuchar a este ensamble hispánico medieval y el clásico sefaradí, Poco le das la mi cosuegra, grabado en junio del 2013 en el marco del 12º ciclo de música de cámara dirigido por el maestro Mario Bensecri. Aquí está Ocursus y Poco le das la mi consuegra. Semana la buena.